Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga a todos, bienvenidos. Vamos a iniciar el estudio de la palabra del Señor. Los invito a abrir su Biblia entonces en Apocalipsis capítulo número 2, inicialmente, para hacer este recuento que semanalmente hacemos para nuestro beneficio y también para aquellos que no pudieron estar y para aquellos que se van integrando también. Recuerden que esto va saliendo también al aire a través de la radio y es importante hacer un breve resumen. Como usted sabe, estamos estudiando el mensaje de Cristo a las siete iglesias, ¿sí? Ese es el tema que hemos estado desarrollando ya hace, no sé si podríamos decir, meses. Creemos que el Señor ya ha hablado y el Señor tiene un mensaje directo, pertinente para estos tiempos, y nosotros no nos vamos a basar en la interpretación subjetiva, en lo que pensemos que Dios está diciendo para hoy día, porque Él ya ha manifestado su voluntad. Entonces, es volver a las Escrituras para poder entender qué debemos oír del Señor como instrucción para vivir este tiempo que estamos viviendo. Un tiempo que no es fácil, ya lo decía nuestro hermano, un tiempo de apostasía, un tiempo de ecumenismo, un tiempo de engaño, un tiempo de huecas sutilezas, porque nunca espere que el engaño sea algo muy evidente, en que usted fácilmente lo pueda descubrir. Las huecas sutilezas son líneas muy delgadas dentro de la doctrina, dentro de las prácticas, y por lo tanto debemos estar cada vez más en sintonía con la palabra de Dios para poder detectar este margen de error que está haciendo sucumbir a muchas iglesias bíblicas. Como lo decía un hermano, no es que el creyente vaya a perder la salvación, pero sí puede ser engañado. No es que una iglesia que está compuesta de creyentes vaya a convertirse en apóstata, pero sí esa iglesia puede ser engañada, y esa es la labor de quienes, por misericordia, el Señor pone ahí en el lugar como estuvimos estudiando, que se llama el baluarte. ¿Se acuerda? El baluarte donde está la atalaya anunciando el peligro, advirtiendo al pueblo, tengan cuidado con esto otro. Entonces, cuando nosotros volvemos a la Escritura, se va haciendo más claro, primero, el tiempo que estamos viviendo y las advertencias que el Señor ya nos ha entregado hace, podríamos decir, 2000 años atrás, de lo que vendría, de lo que ocurriría, y nosotros actuar conforme a esas advertencias. ¿Por qué este comentario preliminar? Porque hoy día mucha de la cristiandad está perdiendo la brújula, en el sentido de decir, ¿qué hacemos frente a una sociedad que se está manifestando cada vez más anticristiana? Una sociedad que está resistiendo los principios de la ley moral de Dios, porque nosotros vemos hoy día una sociedad que no quiere saber nada con Dios, está invirtiendo la creación, está enseñando y legislando en favor de la inmoralidad y de todo lo que vemos. Entonces, todo ese mar de maldad, uno dice, ¿qué hace la iglesia en esto? ¿Cómo lo frenamos? ¿Cómo lo revertimos? Podríamos decir. Pero, ¿qué hacemos con pasajes tan clarificantes, hermanos, tan reveladores como el propio de Mateo 24:13, cuando dice que la maldad se intensificará y el amor de muchos se enfriará? Ya estamos viviendo una esfera que se va a intensificar en la medida que los tiempos van avanzando. Evidentemente, una vez que la iglesia sea arrebatada, la maldad ya no va a tener ningún freno que impida su derrame por toda la humanidad, porque debemos entender que la iglesia de alguna manera es un dique, frena la maldad, es sal de la tierra, es luz del mundo. Entonces, la Biblia advierte que los últimos tiempos serán de engaño, serán de maldad, serán de una sociedad que no quiere saber nada de Dios. Acuérdense siempre la base del Salmo número 2, ¿por qué se amotinan los pueblos? ¿Por qué se amotinan las gentes y piensan cosas vanas? Y dicen unos a otros, los reyes, los que están en poder, cortemos sus cuerdas, cortemos las ligaduras. Es decir, no tenemos ninguna relación con Dios. Como hoy día lo dicen de manera osada, atrevida, ¿cierto? Contra el Señor. No hay que legislar con la Biblia, sino que legislar de acuerdo a las necesidades de la sociedad. Ese es el mundo que estamos viviendo. ¿Cómo nosotros nos preparamos para enfrentar ese mundo? ¿Cómo capacitamos a nuestros hijos para que enfrenten ese mundo de maldad que no va a cambiar, hermanos? Por más entusiasmo que le pongamos, esto no va a cambiar porque ha de cumplirse. Es un tiempo que está profetizado. Entonces, el mensaje de Cristo a la iglesia es pertinente, hermanos, para entender no solamente lo que ha pasado en la historia de la Iglesia desde el día de Pentecostés, cuando nace la Iglesia de Cristo y a través de las edades hasta el día de hoy, sino que en el presente tiene una aplicación práctica. Ya hemos hablado bastante de esto y no hemos centrado todavía en la primera carta o en el primer mensaje de Cristo a la Iglesia en Éfeso, ¿no es cierto? Hemos comentado acerca de las virtudes que el Señor le hace ver a esta iglesia en Éfeso. Es decir, una iglesia, descubrimos que es trabajadora, que tiene harta paciencia, es decir, las cosas no van mejorando, sino que en medio de la dificultad y en medio del empeoramiento de las circunstancias, esta iglesia es paciente, es sufrida. ¿Se acuerda que lo leíamos? Es una iglesia que está ahí enfrentando la realidad, enfrentando la adversidad. Pero también es una iglesia celosa de la doctrina. ¿Ya? Esto es algo muy, muy importante, hermanos, hermanas, porque hoy día, como lo decía la otra vez, hoy día, como siempre, la religión solamente ha hecho un énfasis en la santidad moral y cívica. Es decir, desde chiquititos nos están sermoneando que seamos buenos hijos, que es correcto, que seamos buenos ciudadanos, etcétera, ¿no es cierto? Y que eso es parte de la ética cristiana. Pero permítame decirle, hermano, que el cristianismo, el evangelio, no solamente es moral y ética. Porque eso también pregonan todas las religiones. Todas las religiones se basan en la moral y en la ética. El tema central que hemos descuidado y que la iglesia ha descuidado en el último tiempo, por la pérdida de celo, por la pérdida de interés en la palabra de Dios, es precisamente la santidad de la doctrina, hermanos. Entonces el Señor nos entregó un cúmulo de enseñanzas que se llama doctrina. Y ese cúmulo de enseñanza debe ser la que es sostenida por la iglesia, y no solamente sostenida, sino que también defendida por la iglesia. Entonces nosotros no podemos tener comunión con alguien que no tiene otra doctrina. ¿Cómo podríamos hacer fuerza en común con doctrinas tan diametralmente opuestas al cristianismo? Lo que está pasando hoy día, ¿cierto? Hoy día, en virtud de lo que he comentado, querer cambiar el mundo, o sea, yo sé que usted y yo nos gustaría que el mundo cambiara, ¿cierto? Que los presidentes fueran cristianos, verdaderamente cristianos, que las riquezas se repartieran equitativamente. Qué lindo sería, ¿no es cierto? Pero eso no va a ocurrir, querido hermano. Eso no va a ocurrir aunque salgamos a marchar con pancartas, gritando en todas partes, no va a cambiar. Porque el único que va a poner justicia es nuestro Señor Jesucristo. Pero la iglesia, la cristiandad que ha perdido la brújula, que ha cerrado la escritura y ha escuchado más a las voces de los hombres, se ha encumbrado en esta idea de tomarse de la mano de cualquier persona que tenga estos principios morales y éticos, ni importa la doctrina. Lo que importa es la fuerza que podamos hacer, y todos juntos, ¿cierto? Como dice la canción, vamos a cambiar el mundo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Nos tomamos de la mano del catolicismo romano. Usted sabe que el catolicismo romano tiene enseñanzas que son anticristianas, hermanos. No es un asunto meramente de diferencias, como para bajarle el perfil. Es una propuesta que no es conforme a la Biblia. Y nos tomamos la mano después con los musulmanes y con todos los que compartan, de alguna manera, hagan convergencia con la idea moral o ética común. ¿Será ese el camino que el Señor nos dejó? Evidentemente que no. El apóstol Juan decía, si alguien no trae esta doctrina, ¿qué dice? No la recibáis en casa. Pero esa postura radical que enseñó nuestro Señor Jesucristo, esa postura sismática que enseñaron los apóstoles, en el tiempo se ha ido diluyendo. Entonces, qué bien nos hace leer lo que pasaba con los efesios. Una iglesia que no soportaba a quienes. A los malos, dice ahí el texto, ¿se acuerda? No puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles. Apocalipsis 2.2, ¿cierto? Y no lo son, y los has hallado mentirosos. Es decir, una iglesia que defendía y ponía en alto la santidad de la doctrina. Eso es muy importante. Ahora, desde la semana pasada estamos analizando lo que significa la última de estas actitudes loables, positivas que tenía la iglesia de Éfeso, como lo dice aquí en el versículo número 6. Lo invito a leer ahí Apocalipsis capítulo 2, versículo 6. Pero tienes esto que aborreces, las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Es muy importante considerar esto, hermanos. ¿Quiénes eran los nicolaitas? En este breve resumen que estamos haciendo, espero que sea breve, acuérdense que nosotros observábamos también en paralelo la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo, ahí en el capítulo, desde el capítulo 2, versículo 2 en adelante, dice en el versículo 15, Apocalipsis 2:15 dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios aborrece a los nicolaitas su doctrina y sus prácticas? ¿Qué será lo que Dios aborrece? ¿Por qué a la iglesia de Éfeso le reconoce que no ha retenido, que no acepta y que aborrecía precisamente las obras de los nicolaitas? Es decir, es un reconocimiento a la iglesia de Éfeso. No obstante, es una reprensión para la iglesia de Pérgamo. Le dice, tú tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las cuales yo aborrezco. Entonces es muy importante detenerse y decir, ¿quiénes eran los nicolaitas? Bueno, como lo comentábamos la semana pasada, en términos muy simples, cada uno podrá después en sus estudios personales profundizar, pero mi deber es bajar lo complejo a lo simple y dar las herramientas básicas para entender quiénes eran los nicolaitas. Era una doctrina, eran partidarios de una doctrina que, entre otras cosas, ¿cierto?, querían de alguna manera dividir la iglesia, dividir la cristiandad, dividir la congregación socialmente, estructuralmente, ¿cierto?, como una organización, por arriba poner el clero, los doctos, los entendidos, el grupo sacerdotal, podríamos decir, la casta sacerdotal, y por debajo el resto de las personas o los llamados laicos. Enseñanza que hasta el día de hoy perdura. Es decir, el clero por un lado, los laicos por el otro. Fíjense que la palabra nicolaita, la palabra nico, el prefijo nico significa precisamente dominio. Por eso es importante el origen de las palabras. Nico significa dominio y laos, de donde viene nicolaita. ¿Me siguen, no es cierto, hermanos? Nicolaita, nico es dominio y laos es pueblo. Es decir, en términos simples, es el dominio, es el enseñoreamiento sobre el pueblo. Entonces, cuando nosotros vemos esta doctrina en la sociedad, evidentemente la entendemos mucho mejor. El Señor decía, ¿se acuerda que lo leíamos ahí? En Mateo capítulo número 20, que las naciones se enseñorearán de las naciones, por ejemplo, los gobernantes. No sé si se recuerda que estuvimos observando ahí un pasaje. Mateo capítulo 20, 25. Muchas gracias, hermano. Ahí está. Entonces, Mateo 20, 25, dice... en el versículo 25 dice, entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Hermanos, esa es la esencia, por decir así, de la humanidad sin Dios, ¿ya? Del hombre pecador. Nosotros siempre queremos ejercer dominio sobre otros. Eso ocurre en el sentido secular. La sociedad está estructurada de manera jerárquica, de manera de escalafones, ¿cierto? Y eso funciona así. Los gobiernos funcionan así, las naciones funcionan así, todos los poderes fácticos funcionan así. Pero el Señor dice algo tremendo. Versículo 26, Mateo 20, 26. ¿Qué dice? Mas, o pero, entre vosotros no será así. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Mire cómo compara en el versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esa es la enseñanza directa respecto a lo que estamos viendo de nuestro Salvador. Los nicolaitas querían absolutamente lo contrario. Querían ejercer dominio sobre los ignorantes. Acuérdense que laico significa ignorantes. Y hoy día vemos, hermanos, una sociedad, pero más que la sociedad misma, ¿cierto?, secular, la cristiandad, hermanos, que se divide claramente entre los clericales, entre los que saben, los doctores, y los laicos, los ignorantes, los que no saben nada. Y cómo, hermanos, pensemos un poquito en eso. ¿Cómo facilita la diabólica tarea de manipular a las masas mediante la ignorancia? Por eso que una vez comentábamos, ya hay un artículo antiguo en la página, si usted lo busca por ahí, la censura evangélica se llama. Históricamente la iglesia evangélica ha censurado muchas cosas para mantener a los laicos en ignorancia, de modo que los clérigos puedan controlar a esas masas de feligreses y manipularlas conforme a sus propios concupiscencias, sus propios deseos. Entonces, censuran la palabra, no la enseñan claramente, solamente sermonean a la grey y no le enseñan y no abren las escrituras, de modo que los feligreses, los hermanos puedan ir leyendo y su razonamiento, el razonamiento que nos ha dado el Señor, les pueda ir dando discernimiento. Porque el hombre y la mujer que comienza a leer, que comienza a aprender, comienza a discernir. Y como comienza a discernir, comienza a pedir razones, hermanos, de tal o cual cosa. No fue su experiencia o la mía, hermano. Todos nosotros venimos del sistema religioso. Todos venimos del subyugamiento nicolaíta. Nos enseñaban esto porque sí y nada más. Entonces usted pedía razones de algunas cosas y le decía, ¿estás dudando de la voz de tu pastor? ¿Se acuerda? Porque la voz del pastor es ley. Mi palabra es la ley, decía un famoso cantante, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay ignorancia, hermanos, hay manipulación. Cuando hay ignorancia, hay enseñoreamiento y es un caldo de cultivo para que se propague esta idea nicolaíta, es decir, el clero por un lado y los laicos por el otro. El Señor dice claramente, entre vosotros no será así. Mira el capítulo 23 de Mateo ahora. Capítulo 23 de Mateo. Solamente vamos a dar lectura al versículo 8 que dice así. Mateo capítulo 23. Versículo 8. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Bueno, esto está dicho en el contexto, hermanos, de la realidad que pasaba con los clérigos, voy a decirlo así, con la casta sacerdotal de ese entonces, principalmente quienes eran los escribas y los fariseos. En definitiva, esta es una de las enseñanzas más olvidadas de nuestro amado Señor Jesucristo. Mucho se habla de su enseñanza, pero se obvían muchas enseñanzas claras que nos permiten entender cuál es su deseo de su pueblo. Acuérdense que él siempre quiso no estar sobre su pueblo, sino que estar entre su pueblo, donde hay dos o tres congregados en su nombre, ahí estoy, ahí estará él, en medio de su pueblo. Bueno, él le dice simplemente a sus discípulos, no dejen, es decir, no quieran que nadie les llame rabí. Rabí significa el más importante. Imagínense ustedes lo que significa. Yo lo decía, lo comparaba con algo en la actualidad. Sé que esta palabra rabí no existe en el lenguaje evangélico, ¿ya? Es una palabra de origen hebreo. Pero sí existe el término doctor, ¿o no es así? Porque hoy día va a haber una conferencia, ¿quién la da? Fulano de tal, bien. Y más allá otra conferencia, ¿quién la da? El doctor tanto. ¿A dónde va a ir usted? ¿A dónde va la gran masa? A escuchar al doctor. Porque hoy día hay una especie de titulitis, ¿no es cierto?, como lo hemos hablado. El título es lo que determina la autoridad y el poder del mensaje que imparte tal o cual persona. Entonces la casta sacerdotal de ese entonces, los fariseos, los escribas, descansaban en sus títulos, en sus credenciales, como el apóstol Pablo lo decía, ¿se acuerda? El apóstol Pablo decía, si yo tuviera que gloriarme en la carne, tendría mucho más que gloriarme que todos vosotros. Porque él era fariseo. Él era hebreo de hebreos, era legítimamente judío de la tribu de Benjamín. Tenía mucho de qué jactarse. Él podría haber sido llamado rabí, de todas maneras, ¿cierto? Tenía el título para ostentarlo. Pero él dice, cuántas cosas eran para mí, ganancia la he estimado como pérdida, como estiércol, como basura, como algo que no tiene ningún valor frente a Cristo, dice, para ganar a Cristo. Entonces, ¿qué enseñanza más clara de Cristo y de los apóstoles? Entonces el Señor lo dice con tanta claridad, no quieran que nadie les llame rabí. En la iglesia no hay escalafones, sino algo tan simple como dice Aquí, digo simple, pero es tan complejo porque la humanidad, el pecado que mora en nosotros nos lleva a exaltarnos frente a los demás. Por ejemplo, en Mateo 23, sigamos leyendo, versículo 9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Este concepto Padre no se refiere al Padre consanguíneo, exactamente, al que nos dio la vida con nuestra madre, no significa eso. Significa padre en el sentido espiritual. Pero los que venimos del catolicismo sabemos que al curita le llamábamos padre, porque la doctrina católica es eminentemente nicolaíta. O sea, es una enseñanza contra lo que dice Cristo. Cristo dice, nadie más es padre, y ellos enseñan que hay que llamarle padre. Ahora, si usted esto lo proyecta en todo el catolicismo, y yo sé que algunos me critican, ¿para qué habla tanto del catolicismo? Porque el catolicismo se está metiendo en la iglesia evangélica, y tengo que advertir. A cerrar las puertas del ecumenismo, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Que el Papa es el padre de todos, porque la palabra Papa significa básicamente padre. Entonces, son cosas que están ahí. Usted está desempolvando lo que está ahí por 2000 años. A nadie llaméis padre vuestro en la tierra, porque uno es vuestro padre, nuestro Padre celestial. Entonces, ahí uno va descubriendo muchas cosas que estaban censuradas, hermanos. Entonces el nicolaitismo, ¿qué es lo que hace? Divide la iglesia entre los padres de la iglesia, entre los doctores, los clérigos y el resto de los laicos. Ahora, la semana pasada mencionaba algo yo. Por mucho tiempo se enseñaba la Biblia, comillas, se enseñaba la Biblia en latín. La Vulgata latina es la que se enseñaba en todas partes. Usted iba a las misas, ¿cierto? Hasta parte del siglo XX se enseñaba el latín. Y la gente iba y no entendía nada. Porque los únicos que entendían latín eran las castas altas, muy preparadas, muy académicas. Y el resto, los laicos, no entendían nada. Entonces, de esa manera, la mantenían subyugada en ignorancia. Pero damos gracias al Señor, hermano, que el Señor usó instrumentos para traducir la Biblia, los originales, al idioma, perdón, de las naciones del pueblo. Y nos llegó a nuestras manos también en lenguaje castellano. Entonces, ¿cómo no darle gracias al Señor? Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Leer la Biblia. Para crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo y no permitir que ningún hombre nos manipule. Y ser temerosos de la palabra de Dios. Eso es lo importante. Entonces, Dios aborrece la doctrina de los nicolaítas por este principio, ¿cierto? Elemental de que todos nosotros somos hermanos. Miren lo que dice acá en el versículo 10 ahora, Mateo 23, 10. Ni seáis llamados maestros porque uno es vuestro maestro, ¿quién? El Cristo, el cual es el mayor de vosotros. Perdón. Voy a decirlo nuevamente. Estaba buscando otro versículo. Dice aquí el versículo 10. Ni seáis llamados maestros porque uno es vuestro maestro, el Cristo, el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Qué importante eso, hermano. No hay título más noble que podamos exhibir que el de hermano. ¿Ya? El que quiera ser mayor, que se haga vuestro siervo. Solamente antes de pasar a otro punto, al avance de este tema, recordemos que los religiosos de la época ninguneaban al Señor. Ningunear es subestimarlo. Que, bueno, ya decían de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué puede salir de bueno de Nazaret? Él venía de una localidad muy desprestigiada, ¿ya? Porque la sociedad siempre se ha dividido en estratos, ¿cierto? ¿Qué puede salir de bueno de Nazaret? Bueno, de Nazaret venía nuestro Salvador, hermanos. ¿Qué le parece? Lo ninguneaban precisamente porque su enseñanza no provenía de la cátedra de Moisés. Ya no se cimentaba en las grandes enseñanzas, en los grandes círculos intelectuales y clericales, por decirlo así. Para algunos, Jesús era solo el hijo del carpintero, ¿se acuerda? Mateo capítulo 13, verso 55 lo dice. Para otros era aquel que no tenía estudios, Juan capítulo 7, versículo 15, y aquel que venía de Nazaret, Juan capítulo 1, verso 46. Bueno, es el Hijo de Dios el que nos entrega esta tremenda pero subestimada enseñanza. No dejéis que os llamen rabí. El ministerio de Cristo Jesús no se basó en la cátedra ni en los títulos académicos, sino que en la fidelidad a la palabra de Dios y a su propósito soberano. Muy bien, yo me pregunto hoy día, ¿estamos dispuestos, hermanos, a aprender de un pescador? En ese tiempo era un pescador el que enseñaba, ¿se acuerda el apóstol Pedro? No habían títulos. Usted dirá, bueno, el apóstol Pablo sí, pero Pablo fue el que dijo, ya lo había dicho delante, ¿no es cierto? Él renunció a todo eso, no servía para nada, los títulos no daban nada, sino el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Cuando él llega ahí a la región de Acaya, a los corintios, él dice, no he venido acá con sabiduría de palabras, sino con manifestación del Espíritu y de poder. Y nosotros en el tiempo actual tenemos poder, no con cosas sobrenaturales, sino en la sumisión que cada uno tenga a la palabra de Dios. Aquí hay poder, hermanos. En la palabra de Dios hay poder. Entonces, no debemos nosotros buscar lo que el mundo busca. Hoy día todo el mundo quiere tener cartones y posgrados, ¿cierto? Y hay una fiebre de, ¿cierto?, de academia. Que no solamente está en el mundo. Dejémoselo al mundo, hermanos. El mundo habla de eso. Pero en la iglesia también ocurre. Debemos volver a los principios bíblicos. Debemos ser la iglesia que Cristo dejó, la amada esposa de Cristo. Entonces aquí nosotros vamos viendo que básicamente los nicolaitas querían dividir la iglesia, ¿no es cierto?, entre el clero y el laico. Ahí ven, ahí ustedes ven unas diapositivas donde se muestra la estructura de la sociedad. Vemos la estructura de la cristiandad de la iglesia evangélica, los grandes altares arriba con los grandes sitiales o tronos. Si usted busca la palabra trono, es donde se sientan los reyes, los nobles. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que usted entre a un local de reunión y los nobles estén sentados en suaves felpas, arriba en tronos de realeza? ¿Por qué eso? ¿Por qué tienen que estar arriba? Y el resto en la bancadura, ¿ya? Los que hemos ido a esa iglesia, la bancadura está con astilla y de repente usted sale más pinchado que... ¿ah? ¿Por qué? Por el nicolaitismo, hermanos. Si el nicolaitismo no se extinguió en la historia, sigue vivito, como se dice. Sigue viviendo en muchas estructuras piramidales eclesiásticas, de las cuales, por la gracia de Dios, hemos salido. Ahora, a partir del siglo IV en adelante, y ya con claridad, se incluyeron las vestimentas. Porque ya no bastaba solamente con decir yo soy el doctor, yo soy el rabí, yo soy el clérigo, sino que quiero que me vean distinto. Es decir, se comenzaron a vestir de manera diferenciada. Aquí es donde aparece el cuello romano, una banda blanca que rodea el cuello de un sacerdote o también miembros del clero de algunas congregaciones protestantes. Esto sigue siendo uno de los elementos más distintivos de la vestimenta clerical. Identifica claramente a los miembros del clero entre la multitud de una iglesia. Es lo que se conoce como cuello clerical. ¿Qué le parecería ahí nosotros ahí con cuello clerical aquí? Amados hermanos, así levantando las manos. Bien, esa es la vanidad del hombre, hermanos. Nosotros estamos aquí para ensalzar a nuestro Señor Jesucristo, no a un hombre. El único que es digno de ser declarado reverendísimo es Cristo Jesús, hermano, no nosotros. Uno es vuestro maestro, el Cristo. Él es el único rabí, es el más importante de la iglesia. Y todos nosotros, amados hermanos, así, somos hermanos. Ahora, esta es una pieza bastante extraña que se incluyó a partir del siglo XII, siglo XIII, ya de manera ya determinada, que también los sacerdotes adoptaron el uso de la sotana romana, ¿ya?, como un traje distintivo que los distinguía visualmente de los laicos. Unos siglos más tarde se estableció que la sotana fuera de color negro y fue durante este periodo de tiempo cuando empezó a existir el cuello blanco. Usted se acordará de este famoso Billy Graham. Este predicador que murió el año pasado recibió de Roma el yugo de Roma, que es un cuello clerical, ¿cierto?, que lo distinguía de los seglares de los laicos. Porque el catolicismo es el que promueve, en esencia, esta idea nicolaíta. Entonces nosotros debemos despertar y decir, qué terrible, fuimos engañados, hermano. Como decimos en Chile, nos vendieron la pomada. Entonces vemos esta enseñanza. Ahí usted puede ver en esta foto, yo lo voy a comentar en beneficio de los que nos siguen en el audio. Primero la muestra del cuello clerical, ¿cierto? Es algo que ellos lo llaman, para disfrazarlo, lo llaman el yugo, porque ellos son siervos de Cristo. Es decir, tu hermano, tu hermana no eres siervo de Cristo, solamente hay un siervo de Cristo acá. Pero eso no es bíblico, hermanos. Es como cuando se enseñaba que hay un solo ungido. Hermanos, si enseñáramos lo que la gente quiere escuchar, este local no daría abasto. Han venido muchos acá y muchos decían, ¿dónde está el ungido? Quiero hablar con el ungido. Y cuando se les explica bíblicamente que no hay un ungido, sino que todos somos ungidos, porque Juan lo dice en 1 de Juan capítulo 2, dice que todos hemos recibido la unción, no hay un solo ungido, todos somos ungidos. Y si usted quiere distinguir a un ungido en particular de la iglesia, es nuestro Señor Jesucristo, que es el Cristo. Cristo significa ungido en griego. Entonces la gente escucha la verdad y resiste la verdad y se da media vuelta y se va. Porque quieren ungidos, porque quieren sistema piramidal, porque quieren castas sacerdotales, etcétera, etcétera. Bien, ahí usted tiene a este señor llamado Herpolk. Herpolk ya murió, pero fue uno de los grandes promotores de lo que se conoce hoy día como el Kingdom Now o el Reino Ahora. El reino usted no lo tiene que esperar, decía él. Usted está viviendo el reino. ¿Sabe lo que enseñaba Esther Polk? Decía él, usted tiene que activar, porque usa mucho esa palabra activar. Para mí activar es como prender un switch, ¿cierto? Ya como usted prende la luz, etcétera, enciende el televisor, lo activa. Él decía, hay que activar el reino de Dios en medio de sus circunstancias. Es decir, de nosotros depende que el reino de Dios vaya creciendo. Y eso me hacía recordar los antiguos cánticos católicos cuando iba a las misas y había una canción que decía, estamos construyendo el reino de Dios. Entonces vagamente uno se acuerda, pero empieza a unir cabos y se da cuenta que la doctrina dominionista, la doctrina del reino ahora, no proviene del evangelio, sino que proviene de las esencias, de las bases del catolicismo romano. Es por eso que insisto en esto, hermanos, para que nunca podamos sucumbir ante el error. Entonces Ter Polk enseñó que el reino es aquí y ahora. Él decía, por ejemplo, déjate de pensar en el arrebatamiento porque esa es una mente escapista, decía él, literalmente. Eso lo enseñaba en la década del 90. Al término de su carrera, como dato al margen, fue acusado de pedofilia y murió en proceso judicial, hermanos. Él usaba el cuello clerical y ungía pastores de todas las naciones haciendo crecer este movimiento teocrático. Y usted dirá, me suena conocido este movimiento teocrático. Claro, aquí en Chile tuvimos un movimiento teocrático que hasta el día de hoy perdura, que está ubicado ahí en Macul. No sé si alguien ha pasado por Macul. Esa tremenda construcción, si usted observa un poco cuando pasa por ahí, cerca de Quilín, ¿ya? Ellos construyeron prácticamente una ciudad de Dios ahí. Unos tremendos parques, unos árboles inmensos, porque para ellos el reino es aquí y ahora. Entonces, Esther Polk ungió a un predicador, en ese entonces un revolucionario, llamado Cristian Casanova, todavía ejerciendo ministerio. Y que lo tenemos al lado. Mire cómo está vestido, con una sotana, con cuello clerical y con toda la esencia del nicolaitismo. Entonces uno dice, Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Si no repetimos esto hasta el cansancio, nosotros también podríamos en el futuro también sucumbir. Entonces, ¿cuántos han partido bien? Yo he escuchado muchos comentarios a veces de hermanos, mire, este pastor partió bien, ¿y qué pasó con él? Se deslizó en el tiempo, ¿por qué? Porque dejó de advertir a la iglesia, dejó de advertir del error del último tiempo. Entonces aparece este Cristian Casanova vestido como un cura, usted diría, ese es un cura, ¿no es cierto? No, no es un cura, es un comilla evangélico, que abrazó el nicolaitismo, que se fue en contra de las bases de la palabra de Dios y que precisamente fue ungido allá en Estados Unidos, en la iglesia de Herpolk, ¿ya? Bien, el lado de más acá, tenemos a este señor famoso, ¿cierto? Alfred Cooper, que es un pastor anglicano. Esto no es nada calumnia, hermanos, esta es la pura verdad. Usted se mete en la Iglesia Anglicana de Chile y usted busca el cuerpo de pastores y se llaman reverendísimo, reverendísimo Alfred Cuthbert. Y estas verdades son lo que la iglesia omite, censura, ¿por qué? Porque no nos conviene. ¿Cómo ejercemos dominio frente a los laicos si no tenemos potestad, dominio, enseñamiento sobre los laicos? ¿Se da cuenta? Entonces esto es parte de la estructura social pecaminosa en contra de Dios. Siempre se ha querido subyugar la opinión de la gente normal, común y corriente. Entonces ahí lo tenemos vistiendo también, ostentando su cuello clerical. Y finalmente, como ejemplo, puse al pastor Juan Werly, que ya murió, este luterano, que en su tiempo de la década del 90 también nos invitaba a hacer un tour por los cementerios. Entonces, usted tenía que inscribirse, porque no era gratis, obviamente, pagaba su cuota, su fee, y lo llevaba, ¿cierto?, a recorrer las tumbas de los fundadores de la Iglesia de Cristo. O sea, ¿de qué estamos hablando, hermano? El fundador de la Iglesia es Cristo. Quienes pusieron el fundamento fueron los apóstoles. ¿Qué debemos hacer nosotros? Perseverar en la doctrina de los apóstoles. Entonces yo me acuerdo en su oportunidad, yo le hacía ver el ejemplo, le escribí al pastor Werly y le dije yo, bueno, ¿por qué el Señor ocultó el cuerpo de Moisés? ¿Por qué no permitió que le dieran una sepultura y le hubiesen levantado ahí un mausoleo o una tumba? ¿Qué hubiese pasado con el pueblo, hermanos? Lo mismo que pasa hoy día con la cristiandad idólatra, que está ocurriendo, rindiéndole culto a los muertos. O sea, el Señor dice fehacientemente, no te harás imagen de lo que está en el cielo, en la tierra, o debajo de la tierra, en las aguas, ni te inclinarás a ella, y nosotros soberbiamente hacemos imágenes. Entonces, la idea de este señor Werley era visitar las tumbas y rendirle un culto a todo, a Thompson, y todos los que se supone que trajeron el Evangelio a Chile. Eso es una iglesia que no haya que hacer, hermano, ha perdido la brújula, y no lo digo de manera soberbia. Tenemos que estar alerta, hermano. No nos vamos a dar ni cuenta cuando estemos perdiendo el rumbo si dejamos de advertir cosas como estas. Tenemos que estar como centinelas, como atalayas, hermanos, humildemente unos con otros, aceptando la verdad, no resistiéndola. ¿Se da cuenta? Ahora, en contraste a esto, el Señor dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres, o por los hombres, porque ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y ser llamados por los hombres rabí, rabí. Mateo capítulo 23, versos 5 al 7. Aquí está atacando duramente el Señor, ¿a quiénes? A los fariseos. Fíjese que les está revelando lo inútil de sus vestimentas. Ellos usaban filacterias, yo lo comentaba la semana pasada, las filacterias eran cajitas de cuero que se ponían en los brazos y se ponían en la cabeza, llevando unos pequeños pergaminos de trozos de la Biblia, específicamente la ley, ¿no es cierto?, el Pentateuco. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová, uno es la Shemá, la famosa Shemá, que es el ruego de Israel, oye Israel. Entonces de esa manera ellos portaban la Biblia y cumplían literalmente el mandato de llevar la Biblia o la palabra de Dios por todos lados, en los postes de la casa, etc. Y entonces el Señor les dice, ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantas, de sus mantos, para que los vean. A ellos les gustaba orar de pie en la sinagoga, que la gente los viera. Cuando ayunaban, ¿saben lo que hacían? Mostraban que estaban ayunando para que los demás los vieran. Entonces les decía, ustedes no serán como estos hipócritas. Si tú ayunas, unge tu rostro, lava tu rostro, que nadie sepa lo que estás haciendo. Que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. El principio, hermanos, de Cristo es lo anónimo de la relación que tenemos con Él. Eso es privado, a puertas cerradas. ¿Se acuerda que lo decía el Señor? Estuvimos estudiando lo que es la oración, a puertas cerradas. Pero acá hay una dura crítica del Salvador. Yo lo decía también, no solamente Juan el Bautista criticó a los fariseos, a todos los que se vestían distintivamente respecto al resto del pueblo, sino que también nuestro Señor Jesucristo atacó duramente a ellos. Hipócritas, sepulcros blanqueados, dice el texto. Entonces dice, por aquí, hay unos pasajes que quiero, ya que estamos abriendo la Biblia ahí todavía, en Mateo 23, por ejemplo, en el versículo número 15 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Es decir, ellos, como el día de hoy, hacen alarde de sus campañas misioneras y cruzan largos, ¿no es cierto?, continentes para ir a hacer misiones. Pero lo único que hacen es hacer prosélitos de su propia religión, porque no les enseñan la verdad. Entonces se repite la historia, lo mismo que pasaba con los fariseos ocurre el día de hoy. Entonces el Señor les entrega una dura reprensión. Fíjese que el Señor no reprende al judío común y corriente, al hombre del pueblo, del agricultor, ¿no es cierto?, de la agricultura o del ganado, sino que a la casta religiosa que quería siempre mantenerse de manera distintiva. Entonces le dice también que coláis el mosquito, dice aquí en el versículo 24, guía ciego que coláis el mosquito y tragáis el camello. Imagínense ustedes, versículo 27, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, no digamos, son hermosos los que salen ahí, ¿cierto? Se ven bonitos, bien, con ese cuello clerical, pero por dentro dice que son llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Entonces, ¿por qué quise citar esto? Porque esta es la palabra de Cristo. Esta no es la palabra de un resentido social que podría decir, este pastor es resentido social. No, es Cristo hablando. Odia al nicolaitismo, lo aborrece, hermanos, lo aborrece. Entre vosotros no será así. Lo último que quiero mostrar es estos ejemplos, hermano, antes de pasar a otros pasajes, con lo que se llama la mitra papal. Esto parte ya del siglo IV en adelante. Acuérdense que ahí son las bases del catolicismo romano. La mitra papal, usada hasta el día de hoy por la Iglesia Católica Romana, fue extraída de las vestimentas de los sacerdotes paganos del dios llamado Dagón. Esto no es historia secular, esto aparece en la Biblia, hermano. Si usted echa una miradita a 1 Samuel capítulo 5, verso 1 al 2, 12, perdón, usted ve lo que pasaba con el dios Dagón. ¿Quién era el dios Dagón? Una deidad pagana filistea que era representada mitad hombre y mitad pescado. De ahí viene la idea de la mitra papal. Si usted se fija en la mitra papal, es una cabeza de pescado. Es decir, no solamente hablan cabeza de pescado, sino que usan una cabeza de pescado. Usted se ríe, pero esa es la verdad, ¿ya? Porque los sacerdotes del dios Dagón representaban a su deidad, ¿cierto?, con una mitra en cabeza de pescado. Pero ¿quién enseña esto en la iglesia, hermano? Si no se enseña. Entonces, si esto desde chiquitito no hubiesen enseñado, nosotros no hacemos alianza con la iglesia católica de ninguna forma. Ahora, permítame solamente resumir esta experiencia de 1 Samuel 5, 1 al 12, para que lo lea en casa. Resulta que los filisteos capturaron el arca y se lo llevaron, ¿sabe dónde? A la casa de Dagón, del dios Dagón. Y estaba la imagen de Dagón, mitad hombre, mitad cabeza de pescado, y ahí pusieron el arca. ¿Y sabe lo que pasaba con la estatua de Dagón? No sé si alguien se acuerda. Se venía, y dice el texto ahí en hebreo, se postraba, quedaba postrada. Porque todos tendrán que doblar su rodilla, hermanos, frente al Señor. Todas las religiones, hasta los más incrédulos, tendrán que doblar su rodilla ante nuestro Señor Jesucristo cuando regrese. Entonces ponían el arca, que es donde Dios se comunicaba con el pueblo, la habían capturado, la habían raptado y se la llevaron a la casa de Dagón, y Dagón se venía abajo. Allá venían los sacerdotes, lo paraban a Dagón, al otro día Dagón nuevamente abajo. Es como algo quizá anecdótico, pero tiene una profundidad espiritual, hermanos, porque al final, ¿sabes lo que hace? Los filisteos, ¿sabes lo que hacen? Llévense el arca, porque estamos muriendo todos de hemorroide acá. Hemorroide o tumores también, ¿cierto? Entonces, empezó a herir el Señor a los filisteos con una enfermedad. El texto dice hemorroides, podría ser tumores, una enfermedad mortal. Entonces, Dios aborrece, hermanos, la idolatría, la aborrece. No es algo simple. Permítame solamente dar un dato. Estaba viendo ahí un retiro de varones de una iglesia X. Después, si le interesa, le comento más detalle. Entonces, la gente le gusta postear. Venimos de un retiro de varones. ¿Sabe dónde van a retirar los varones hoy día? A estos monasterios Schoenstatt. ¿Sabía usted? Porque la iglesia emergente de la cual tanto nos habló nuestro hermano Roger Oakland cuando vino acá el 2016, enseña como premisa que es muy provechoso ir a lugares donde hay un ambiente místico para poder tener un encuentro con Jesús. Entonces, el puente de este ecumenismo entre la iglesia evangélica y el catolicismo romano han sido los anglicanos, hermanos, han sido los anglicanos. Y se llevan a los varones que no disciernen nada a un lugar de recogimiento católico, de misticismo, de oración contemplativa. Y nadie dice absolutamente nada. Esos son los tiempos que vivimos, hermanos. Tiempos de engaños, tiempos de apostasía. Por otro lado, tenemos acá el solideo. Solideo es como lo decimos en Chile, un melón, medio melón en la cabeza, como decía, ¿cierto? La canción argentina. Esa kipá que usan los judíos fue usurpada por los católicos. Y esa gorrita que se ponen, ¿cierto? Se nota bien ahí, ¿no? Bien, eso es lo que estamos mostrando acá. El solideo o kipá es la cobertura que Roma ha usurpado de las tradiciones rabínicas, demostrando con ello las bases de la teología de reemplazo, note usted, de reemplazo impulsada por la patrística al enseñar que Israel había sido desechado. Yo hablo bastante de esto, hermano, porque me apasiona defender la enseñanza bíblica de que Israel no ha sido desechado, amados hermanos. Israel es Israel, la iglesia es la iglesia. No podemos mezclar esto. No podemos usurpar el lugar que le corresponde solamente a Israel. Ahora, ¿por qué teología del reemplazo? Vuelvo a repetir, porque a partir del siglo IV se enseñó que Israel había sido desechado y era la iglesia la que tenía que tomar el puesto de Israel y recibir las bendiciones que Dios le prometió a Israel. Por lo tanto, no solamente ese concepto teológico fue adoptado como reemplazo, sino que también sus propias vestimentas, hermano. Y ahí por primera vez los llamados cristianos comenzaron a usar la famosa kipá de la tradición rabínica. Y por eso es que hasta el día de hoy tenemos, ¿no es cierto?, la Iglesia Católica, que es la sinagoga de Satanás, que presume ser judía y no lo es, porque también el Señor reprende eso, usando precisamente la kipá como muestra de los atuendos, de las vestimentas, como herencia del nicolaitismo, que es lo que estamos tratando. Vamos a la recta final, hermanos. Vámonos a Primera de Pedro, capítulo 5, por favor. Vamos a enseñar ahora lo puro. Como decía un hermano, lo que no tiene escoria, lo santo. Mire lo que dice aquí en Primera de Pedro. Yo sé que estos pasajes los hemos leído, pero nunca despreciemos la idea de revisarlos nuevamente, porque siempre el Señor tiene algo nuevo en profundidad. Primera de Pedro, primera epístola de Pedro, capítulo número 5, versículo 1, dice: Primera de Pedro 5, 1. Ruego a los ancianos que están, mire lo que dice. Pongamos atención con cada palabra. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, no bajo vosotros, ¿cierto? Yo, anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Versículo 2. Apacentad la grey de Dios que está, ¿qué dice? Entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Tremendo, es un pasaje tremendo, clarificador. Analicémoslo un poquito, hermanos, no nos apresuremos. El famoso Pedro, ustedes saben que Pedro es injustamente criticado por nosotros como impulsivo, ¿cierto? Como cobarde, lo podríamos decir. Pero vaya que nosotros representamos muy bien a Pedro en nuestra vida, ¿cierto? O sea, nosotros nos acordábamos de Pedro en todos sus errores, Y gracias a sus errores desprendemos tremendas enseñanzas para nosotros. Usted dice, yo nunca he negado al Señor. Pedro lo negó. Lo negamos, hermano. Lo negamos cobardemente. Con nuestro silencio, con nuestra omisión, estamos negando al Salvador. ¿Cuántas veces tú tienes en el día la oportunidad de testificar de Cristo y no lo haces? Te has comportado como Pedro, porque has tenido temor de que se burlen de ti, de que digan, ¿qué van a decir? Que soy cristiano, soy canuto, soy de los ignorantes, etcétera, ¿cómo nos catalogan? Y esa es la realidad. Ahora, Pedro tenía particularmente una actitud impulsiva que lo llevaba a cometer errores. Cuando se transfiguró el Señor en el monte de la transfiguración, que todos conocemos, ¿se acuerda? Fueron tres discípulos que tuvieron tal privilegio: Pedro, Juan y Jacobo. Y cuando estaban contemplando eso, cuando usted revisa los evangelios sinópticos, se da cuenta que estaban tan profundamente afectados de lo que estaban viendo, que hablaban puras leceras, como se dice en Chile, ¿cierto? Entonces Pedro reacciona en ese descontrol al ver una majestuosa imagen, gloriosa imagen, que es una muestra de la gloria de Cristo, y Pedro no se le ocurre mejor que decirle, voy a hacer enramadas aquí, ya les voy a hacer tres tiendas, ¿qué le parece, Señor? Una para ti, una para Elías y una para Moisés. Entonces usted dice, qué ridículo, no sé si usted o yo hubiésemos hecho lo mismo ahí. Entonces Pedro fue el también que le dijo, Señor, dime, yo voy a ti y yo bajo de la barca y camino por el agua. Y el único que se bajó, el único que creyó. Pero después cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo, ¿qué pasó con Pedro? Igual que tú y yo, se hundió. Pero su enseñanza deja un tremendo legado, porque cuando pide auxilio, ¿qué dice la Escritura? Al instante lo toma y lo salva. Señor, sálvame. Si no hubiese ocurrido eso, no tendríamos esa profundidad de enseñanza. El mismo apóstol Pedro es el que no quería que le lavaran los pies, que nos acordábamos la semana pasada. El mismo apóstol Pedro es quien le decía al Señor, no vayas a Jerusalén para que no te acontezca lo que has dicho, es decir, que sea, ¿no es cierto?, maltratado por los sacerdotes, los escribas, los fariseos, etc. Y es el mismo Pedro que le dice al Señor, yo nunca te voy a negar, nunca, nunca. ¿Cuántas veces nosotros decimos yo nunca? Había una persona que conocí en el pasado que decía, yo nunca. Nunca digamos nunca. Cuando vengamos a la casa de Dios, guardemos nuestro pie y guardemos nuestra boca. Porque a veces nos traicionan las promesas, ¿no es cierto? Así somos como Pedro. Ahora, este Pedro fue el único que respondió correctamente en Mateo 16, cuando dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Todos respondían una cosa tras otra, pero solamente Pedro respondió correctamente. Y el Señor le aclara, esto no te lo reveló tu intelecto, tu carne, tu sangre, sino que mi Padre que está en los cielos. Bien, Pedro fue considerado, hermanos, por el catolicismo romano, vuelvo al tema, porque de ahí parte el sofisma, como el primer papa. Es decir, se tergiversa la escritura cuando dice ahí en Mateo 16, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tú eres Pedro, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. Muchos dicen que Cristo fundó su iglesia en Pedro. Pero eso no puede ser. No puede estar basada la iglesia en un hombre, y menos en Pedro, que era el más inconsistente de todos, era el más frágil de todos, el que se equivocaba más, ¿cierto? Ahora, es una tergiversación para la propia perdición de todo este sistema corrupto, porque ahí no dice que la iglesia fue fundada en Pedro, sino que la roca, y la roca en el lenguaje bíblico no es otro sino el propio Cristo. Sobre esta roca es la declaración de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el sofisma, ¿qué es lo que es un sofisma? Es una mentira que tiene que ir alimentándose con otras mentiras. Se mantiene hasta el día de hoy. Pedro no fue el primer papa, no existe concepto de papa. Por eso que la otra vez yo mencionaba, hay un predicador protestante de mucho arrastre evangélico, hermano, que se llama John Piper. Usted lo ha escuchado. John Piper dijo cuando salió elegido en el 2013 el papa actual, que es el papa Jorge Bergoglio, alias Francisco I, dijo que oraba al Señor en su Twitter, puso: ruego al Padre que nos dé un Papa que pueda reformar la Iglesia Católica. O sea, imagínense, si ese tipo de oración sale de un hombre que arrastra miles de personas, ¿qué confianza le podemos tener en su enseñanza, hermano? Aunque de 10 palabras sean 9 verdaderas, tenemos que estar con los ojos muy, muy abiertos. Fue el mismo John Piper que invitó a su iglesia a Rick Warren. Rick Warren es un siervo del Vaticano, que ha dicho literalmente, ninguna calumnia hay acá, ha dicho: el Papa Francisco lo ha hecho todo bien. Así debiéramos andar los cristianos como el Papa Francisco. Entonces, estamos, hermanos, en tiempos de apostasía, en tiempos de engaño. Eso muy al margen. Pedro no es el primer papa, el papado no es bíblico, y Pedro es un anciano, dice acá. No solamente fue apóstol de Cristo, sino que también dice: anciano entre vosotros, no sobre vosotros, entre los hermanos, con los hermanos. No hay ninguna enseñanza que los pastores, los ancianos u obispos, que es lo mismo, estén puestos en un sentido de realeza como el nicolaitismo lo reclama, es decir, el clero por arriba y los laicos por abajo. ¿Qué mejor ejemplo de Pedro? Mire, vamos a Hechos capítulo 10. Ya nos queda los últimos minutos, hermano. Ya estamos terminando. Paciencia. Capítulo número 10 de Hechos. Y con estos últimos versículos ya estaríamos dando término a esta parte del nicolaitismo como virtud, ¿cierto?, del Señor Jesucristo a la iglesia de Éfeso. Aquí en Hechos capítulo 10, versículo número 25, dice así: Hechos 10, 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, mire lo que ocurre, y postrándose a sus pies, ¿qué dice? Adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. O sea, este es el verdadero siervo de Dios. No acepta la pleitesía, no acepta la adoración que hoy día es tan típica, ¿cierto?, en este concepto nicolaíta, de los que están arriba, los ministros, los siervos, los clérigos, etcétera, por parte de los laicos. Entonces, cuando entra un clérigo, los laicos se ponen de pie. Yo lo he visto en la iglesia evangélica, hermano, cuando sacan los pañuelos en la iglesia pentecostal y saludaban al ungido. ¿Qué clase de idolatría? Uno dice: ¿nuestro Señor Jesucristo estará complacido de esa asamblea? Evidentemente que no. Si leer lo que, hermano, leer lo que estamos estudiando, las iglesias de Asia Menor nos permiten volver a la voluntad de Dios, hermanos, para estos tiempos difíciles. Aquí Pedro entra en la casa de un gentil. Acuérdense que el Señor lo capacitó previamente para poder ir a la casa de un gentil. Hermanos, hermanas, que un judío entre en la casa de un gentil realmente era un milagro. El judío así de buena primera jamás iba a entrar en la casa de un inmundo. Pero el Señor lo capacitó a tal punto de que entendiera y de que fuera a predicar el evangelio a la casa de Cornelio, un gentil, un centurión, para mostrar que el evangelio no solamente era para los judíos, sino que también para los gentiles. Y entra a la casa de Cornelio y una actitud propia del hombre, que busca esa autoridad clerical, se postra a sus pies y adoró. La palabra adorar, como lo estudiamos en su oportunidad, en su tiempo, ¿se acuerda?, significa literalmente postrarse en subordinación al que usted está reconociéndole. No hay nadie, hermanos, en la tierra digno de adoración. Solamente nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. No hay nadie digno de ser adorado. Pero Pedro, que era un verdadero siervo de Cristo, le dice: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Descartando esa separación entre un hombre normal y los clérigos. ¿Se da cuenta? No lo aceptó. Entonces aquí es cuando uno dice: bueno, ¿y el Papa de hoy qué dice y presume ser el Pedro de la antigüedad? ¿Dónde está la enseñanza? ¿Quién pone el punto sobre la I, por decir así, frente a esta claridad de Pedro que no aceptaba la pleitesía? Aunque por ahí salió una imagen de Francisco, no sé si la han visto. Hay varios saludándolo, véalo en YouTube. Y les quita la mano así y se la saca. Porque obviamente él no es digno de que le besen el anillo. ¿Ya? Entonces toda esa pantomima, hermano, es una presunción. es una actitud presumida de humildad. Entonces, aquí nosotros estamos leyendo la pureza de las Escrituras, no una religión presumida como lo es el catolicismo romano. Aquí en Hechos 14, avancemos un poquito, Hechos 14, tenemos el otro caso de Pablo y Bernabé cuando llegan ahí a una región de Galacia, en Listra, y fíjense lo que ocurre acá, en el capítulo número 14, vamos a resumir ahí. Hechos 14:14 dice, cuando le oyeron, los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. ¿Qué es lo que había ocurrido? Vea lo que dice más atrás. En el versículo 11, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a vosotros. Eso es lo que decían los que estaban ahí en ese sector. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Entonces aquí es cuando uno empieza y puede ampliar el comentario. Pablo nunca se congració con las culturas de los pueblos. Él confrontó las culturas de los pueblos para que miraran siempre a quién, al Dios vivo. Eso es lo que está diciendo en el versículo 15. ¿Qué error es lo que hoy día se hace? Hoy día se hace un sincretismo para supuestamente evangelizar. Pero eso es también otro sofisma. Ahí usted tiene el culto de la tirana, ¿no es cierto? El culto de la tirana es un culto sincrético. Es decir, los diablos le bailan a la diosa pagana, ¿cierto?, de la tirana, que cuando sabemos la historia es una historia terrible, pero que el catolicismo en su idea de sincretismo, ¿cierto?, la transformó en una virgen, ¿cierto?, y los diablos le bailan a la Virgen María. Eso es una mentira. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los hombres ahí en Listra? Vieron los milagros, vieron el poder de Dios en Pablo y les comenzaron a adorar. Estos son dioses en forma humana. Pero Pablo, igual que Pedro, ¿cierto?, con Bernabé, les redarguyeron, les contradijeron aquello, les confrontaron diciendo, somos hombres semejantes a vosotros, ¿se da cuenta? Eso es lo que nos permite entender la enseñanza apostólica. No existe, hermanos, no existe esa división entre los que están arriba y los que están abajo. Todos nosotros somos hermanos. Todos nosotros hemos sido comprados al mismo precio. Ninguno de nosotros puede exhibir una posición de realeza, de dominio, de enseñoreamiento, que fue la enseñanza de los nicolaitas en el primer siglo. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Volver a los principios bíblicos. Volver a la esencia de la voluntad de Dios, de la voluntad de Cristo con su pueblo. Entre vosotros no será así. El que quiera ser más grande entre vosotros, se hará vuestro siervo. Que el Señor bendiga su palabra.